Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y con Fran Ronquillo, que está con protagonista en Sevilla, ha ganado el Betis al Real Oviedo y con uno de los grandes protagonistas está Ronquillo. Hola Fran, buenas noches.
¿Qué tal, canalla? Buenas noches.
Con un clásico ya de este último tramo de Carrusel.
Hombre, lleva ya un buen número de goles. Yo dije en su día 19, me fijé en el dorsal, hice mi apuesta y casi que de aquí a final de temporada me puede hasta dar la razón, pero ya depende de él. La verdad es que está en muy buena dinámica y eso que ha estado un buen número de partidos lesionados, se lesionó en Oviedo, si no yo creo que llevaría más goles, pero es tan versátil, tiene tantas herramientas, tantos recursos, insiste tantas veces que no tiene más remedio que haya partidos en los que le entre como hoy, que ha ido uno al palo y luego para adentro. Cucho Hernández, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con ustedes Juan Camilo Hernández, el máximo goleador del Betis y un hombre que está feliz porque su equipo, y al final es lo que le importa, tiene la quinta plaza muy, muy, muy amarrada.
Sí, al final... Hola, perdón, pensé que me estabas preguntando.
No, hombre, no, dale. Y los canallas no hablan contigo, mañana no quieren nada, no quieren saber nada de mí.
Perdón, adelante.
No, hombre, no, ya estaba respondiendo, ya va bien. No, iba a decir que... tu porcentaje de goles es bastante alto, ¿eh? Mirando minutos jugados y goles marcados, son 10, 3 asistencias, o sea que muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que me siento bastante satisfecho. He dicho anteriormente, podrían ser más, sí, por supuesto, pero siento que hubo algunos partidos después de la lesión que me costó un poco entrar en ritmo y por ahí fue un poco difícil en lo personal, pero creo que ha sido una temporada positiva personalmente y obviamente queriendo terminar de la mejor manera la liga.
Y también es buena como equipo, estáis muy muy cerca de conseguir el objetivo de la quinta plaza que a esta hora da puesto Champions.
Bueno, sí, como tú dices, ahora no depende de nosotros que sea Champions o sea Europa League, lo que depende de nosotros es asegurar la quinta. Ya si se da, pues sería muy bonito para todos poder conseguir esa plaza Champions. Queremos conseguirlo, no está escrito aún, depende de nosotros, como te dije, y daremos todo para conseguirlo.
El Betis ahora mismo es quinto, esta plaza daría la posibilidad de jugar Champions el año que viene, pero estáis muy apretados en el fútbol español con el alemán, hay una diferencia de 0,5 puntos y depende de lo que pase esta semana, con los partidos de Champions, los de Europa League, los de Conference, ¿los vas a seguir o no, que sea lo que Dios quiera?
Por supuesto, al que le importa el objetivo va a estar ahí pendiente de lo que pase. Al final será un sueño hecho realidad poder conseguir la quinta plaza y que sea de Champions.
Lo que dice, porque es que todos los jugadores no se van a su casa y ven el fútbol, ¿eh?
Mira, yo no veo mucho fútbol, te lo digo, pero lo que me incumbe sí lo veo. Así que digamos que estos partidos sí voy a estar pendiente y haré fuerza que se pueda dar.
Sería bonito conseguirlo porque después de una temporada que yo creo que ha sido buena del Betis, está como en el ambiente lo del día del Braga. Y no sería bonito, ¿no?, que se recuerde por una mala tarde en Europa y quedar quintos y jugar la Champions, a lo mejor cambia ese sabor de boca, delantero.
Sí, lo has planteado muy bien. Al final creo que anímicamente conseguir Champions haría que la gente estuviese un poco menos enfadada, porque al final sabemos del Bético que es muy pasional y va a recordar el no pasa semifinales por un buen rato, pero queremos terminar bien, darle ese bonito regalo a la afición que se lo merece, que siempre está aquí apoyando, llenando el estadio, y esperemos que se dé.
Déjame preguntarle una cosa, Meana, Sique. Dijo Isco hace unos días que no se imagina al Betis sin Pellegrini. ¿El Cucho qué dice?
Bueno, es que hay que estar de acuerdo porque tiene completamente toda la razón. La historia del míster con el Betis ha sido todo maravilla, ha sido todo momentos mágicos. Por supuesto que han habido decepciones, pero si te pones a ver la historia hacia atrás, han sido unos años espectaculares. Nosotros somos unos afortunados de poder estar bajo las órdenes de él y bueno, siempre tratamos de salir ahí al campo a defenderlo.
Pues es el Cucho Hernández, protagonista de este Betis 3 Oviedo 0 con dos goles. No sé si has visto ya repetidos tus dos goles o pasas.
Yo paso un poquito, la verdad. Antes sí que llegaba a casa y toda la noche me quedaba viendo los goles, pero al final no sé, puede ser que me lo cruce por ahí, en la red, pero que lo busque no sé mucho de eso. Sí, eso se lo dejo a mi padre, a mi mujer también, que les encanta ver los goles dos días de seguida.
Pues han sido dos buenos goles, ¿eh? De primeras, gracias. Con la derecha, un buen remate en el primero, y el segundo le has pegado que le has girado el cuerpo que parecías un bailarín, ¿eh?
Quería hacer eso, la verdad. Quería hacer eso. Puedo darme ese punto a favor de que en cuanto vino la pelota, quería ponerla al segundo palo y bueno, el toque fue preciso para que entrara.
Te ha salido de maravilla. Cucho Hernández, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Y no quería yo dejar pasar la oportunidad antes de irnos, Ronquillo. No sé cómo has visto las caras en el Oviedo, que tienen pie y medio en segunda división y que se marchan de Sevilla con la sensación de que se escapa el objetivo.
Sí, hombre, verás, a 8 quedando 12, muy, muy, muy difícil. Hay un partido también mañana, en fin. La verdad es que lo tienen muy, muy complicado, pero bueno, se han llevado la ovación a Cazorla, que ha sido un momento muy emotivo también. En el estadio de la Cartuja hay un buen detalle de la afición del Betis y otro año será. La verdad es que la ciudad lo merece y nos encanta. Este equipo no cae mal y aquí ha sido una pena, pero no va a perder la categoría por el resultado de hoy y por los goles del Betis, sino por una continuidad de malos resultados y sobre todo por haber confundido, creo yo, el mensaje al inicio de temporada, cuando tuvieron la ocasión de decirle a la gente de verdad que esto no era una plantilla para Europa, que se trataba de salvar la categoría y haber seguido con el entrenador que inició el año, ¿no?
Nos confirma así que Paco Hernández que en la clasificación interna del Canalla sigue el líder de reporteros, Fran Ronquillo. Una semana más, sigue en lo más alto Fran Ronquillo, ¿eh?
Y va a hacer récord de puntos.
Nada, eso es que me queréis mucho.
A descansar. Muchas gracias, Ronqui.
Abrazo, buenas noches.
Nos quedamos en Sevilla, hoy ha ganado el Betis y mañana el Sevilla juega contra la Real Sociedad y cierra la jornada 34. La afición es consciente de lo difícil que es la situación y por eso se ha conjurado para animar al equipo. Escuchad. Parece ambiente de partido, pero es ambiente para recibir a los jugadores antes de un partido, el día antes, porque el Sevilla juega mañana, ¿eh? Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Canallas, buenas noches. Buenas noches.
¿Ha sorprendido este recibimiento, este ánimo de la afición?
Bueno, durante toda la semana llevan en el caso los entrenamientos con las pancartas de las peñas, una iniciativa de las peñas y han ido metiendo un poco a los jugadores en el camino de saber que se están jugando la permanencia, pero de verdad, es decir, mañana tiene Sevilla una final. Es cierto que este ambiente que hemos visto en el día de hoy, en la llegada al último entrenamiento por el partido, se parece más a la previa de una final o de un derbi que a un partido un lunes, ¿no? Pero es que el de mañana tiene un peso tremendo. Si ganara el equipo de Luis García Plaza, el Sevilla adelantaría al Alavés y se saldría de puesto de descenso. Y la semana que viene jugaría con el Español en casa. Es decir, tiene la penúltima oportunidad de intentar no complicarse la vida y bajar a segunda división. Que no quiere decir que lo vaya a conseguir con estos ánimos. Pero al menos, y lo vamos a escuchar ahora, el compromiso de la plantilla vía capitán Gudel es este.
Escuchamos a
Gudel. Señores, de corazón, muchísimas gracias. Mira aquí. Mira cuántos son. Imposible que este club va a bajar, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar todo en el campo. Y vosotros ahí con nosotros, ¿vale? ¡Vamos a hacerlo!
Yo soy un poco antiguito.
Sí.
A mí la frase me parece innecesaria.
O sea, ¿cuál de ellas?
Imposible, imposible. O sea, imposible, imposible no es. Quiero decir, oye, vamos a darlo todo. Vale, imposible que este equipo no baje. Es una manera de hablar, pero la cosa está muy delicada. Yo no, que igual yo soy muy del gafe. Yo hay frases que no diría en público. Yo personalmente soy muy antiguo y soy bastante.
Es el capitán respondiendo a la llamada.
Vamos a darlo todo, estamos con vosotros. Es imposible que este club no baje. Ya, será cosa mía. Chazarri, buenas noches.
Meana, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí.
Sois vinagres, ¿eh?
Excesiva la frase, ¿no? Chazarra,
sí. Esas cosas mejor no decirlas, porque no hay nada más posible de que el Sevilla baje a segunda división esta temporada, ¿no? De hecho, está en descenso, ¿no? Sí. Yo creo que se la podría haber ahorrado. A ver, no significa nada.
Nada.
Es una anécdota, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Es algo pintoresco, como queramos llamarlo, ¿no? Pero esa frasecita parece que uno en estas circunstancias está invocando a lo malo, ¿no? Y bueno, no sé, a Gudel se la ha escapado, la ha dicho, y como siempre, mañana a las 11 de la noche veremos si esta frase, si nos tenemos que acordar de ella o no.
Lo que pasa es que eres supersticioso y ya estás ahí poniendo 400 velas, espelma, me salía en catalán, la Virgen.
A ver, las cosas tienen su ceremonia, ¿no? Muchas veces absurda, por supuesto, ¿no? Esto es como cuando en la previa de una final a alguien se le ocurre tocar la copa, no se hace, ¿no? Y eso es una tontería, pues claro que es una tontería. ¿No? Una rotunda tontería, ni se gana ni se pierde porque toque la copita, ¿no? Pero no se hace.
Pero no la toques.
No se hace, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Es un serbio hablando en andaluz.
Sí, hombre, él está muy integrado, ¿no? Ya no tan bien visto, porque el rendimiento de Gudel, en fin, es bajo, ¿no? Gudel, cuando el Sevilla tenía un equipazo, se quedaba fuera de las listas europeas, ¿no? Claro, normal, ¿no? El nivel ha ido bajando tanto que él es el que ha adquirido los galones, ¿no? Sí es verdad que en esta plantilla, en la que hay muy pocos referentes, estamos hablando de un doble campeón europeo, ¿no? Que eso también se lo ha ganado Gudel, sin duda, ¿no?
Y tengo una pregunta para cada uno. Para ti, Santi Ortega, últimos, ¿qué? 15, 20 años contando el Sevilla en carrusel todos los fines de semana. ¿Qué importancia le das al partido de mañana? ¿Cómo se está viviendo en la parte roja de la ciudad?
Yo cuento los partidos del Sevilla desde el año 94, con lo cual todavía más tiempo que ese. Te diría que puede ser de los más importantes de su historia. Evidentemente ha jugado finales de estos años de todo tipo, Supercopa, finales de Europa League, de Copa del Rey, en fin, que eso ha sido lo más grande que ha hecho el Sevilla en su historia, pero es que perder la categoría este año, perder la categoría en estas circunstancias económicas y deportivas, yo no sé qué supondría para la institución, pero cosas muy muy malas. Así que, aun haciéndolo tan mal como lo han hecho, todavía el fútbol le da la oportunidad de las dos próximas semanas irse a los 40 puntos y salirse de los puestos de descenso.
Y esto es imposible de predecir ahora, Chazarri, pero futbolísticamente hablando, ¿qué puede hacer mañana el Sevilla para que el partido vaya a lo que él quiere? ¿Cómo tiene que jugar? ¿Qué tiene que hacer? Más allá de lo ambiental, pero es que luego se gana en el campo.
Pues como es un equipo que realmente no tiene una virtud, más allá del portero, que si es bueno, Odisea, la verdad es que sí salva, pero luego tú ves al equipo y arriba no te convence mucho, en la medular no tiene calidad, los centrales regalan, pues yo lo único que pido es que el equipo esté conectado con la grada, que eso va a ocurrir, creo yo, salvo que el partido rompa en desastre, pero eso va a ocurrir evidentemente, porque el campo va a estar a reventar, y luego que no regale, porque enfrente vas a tener un equipo que si le das la pelota por muchas chanclas que venga la Real, que eso está por ver también, que eso no es garantía de nada, ¿no? Pues hombre, te puede hacer daño, ¿no? Así que el equipo se mantenga en una línea de seguridad, y luego si te va cayendo la oportunidad, pues es certero para llevarte los tres puntos. No le pido mucho más al Sevilla, porque sé que no lo tienen.
La receta la ha dado el entrenador Luis García Plaza. Sí. Comerse el césped, eso deben hacer los jugadores del Sevilla, lo escuchamos.
Creo que mañana va a haber un ambiente increíble, y ya esto nos tiene que llevar en volandas para sacar un resultado positivo que nos permita salir de la zona baja y seguir en la pelea. Ya agradecérselo, pero creo que mañana se lo tenemos que agradecer todavía más. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
Saltamos mínimamente el guión, porque hay victorias cada partido que perjudican a los que están más abajo. Hoy, por ejemplo, ha ganado el Rayo. Toni López, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sigue a todos, buenas noches.
Que no sé si era Chazarri, Santi Ortega, de los que entraba en la pomada de meterse abajo, pero ya se aleja Chazarri, uno que ya está fuera.
Sí. Yo ya el Rayo hay que sacarlo, ¿no? Sí, es verdad que si el Sevilla es capaz de ganar mañana, incendia la parte baja, está claro, porque del 12 para abajo todo el mundo mirando, ¿eh? A la zona complicada, pero hombre, yo creo que ya lo del Rayo hoy 42 puntos y teniendo por delante lo que tiene, a mí me parece que ya puede estar muy tranquilo, sumar algún puntito más y pensar en lo que tiene por delante, que es mucho, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la película? Ya no hay que pensar en salvarse o ganar la Conference, Tony. Ahora se puede ganar la Conference prácticamente salvados.
Ahora se puede hacer las dos cosas, sí, se puede hacer las cosas, pero no se fía Íñigo, ¿eh? Todavía no la da, no la da por tenida la permanencia con estos tres puntos, con el gol de Camello, que lleva tres goles en tres partidos, está en racha el bueno de Sergio Camello, y gol también de Randy Enteca, dos que no han sido habituales hasta el último tramo de la temporada y que están rindiendo en este tramo. Se decía en el postpartido, tanto en sala de prensa como fuera, con los compañeros, los aficionados, que el Rayo ha ganado al Getafe como suele ganar el Getafe, parando un poco el partido, con un poco de pérdidas que han desesperado a la afición azulona. De hecho, Batalla, por ejemplo, ha parado un penalti a Arambarri y ha salido un poco victorioso contra la grada. En fin, un poco ese aura argentina que tiene Augusto Batalla. 44 puntos se queda el Getafe, 42 el Rayo Vallecano. Pero lo que compete al Rayo, como decís, ahora es la Conference, esa vuelta de semifinales contra el Estrasburgo, allí en Francia. Y el mensaje de Íñigo a la afición para esta semana que viene, no sé si la más importante, pero sí la más ilusionante del equipo de Vallecas, es no pensar en el resultado, en qué va a pasar en Estrasburgo, sino en disfrutar.
La noche del jueves fue mágica para todos, inolvidable. Entonces el jueves creo que ese instante hay que vivirlo y hay que saborearlo sin ir... ¿Qué pasará si perdemos, si ganamos, Leipzig? Bueno, ya llegará. Todo eso, ¿cómo va a llegar? Como sabemos que la línea del tiempo hasta ahora nos han dicho que no se va a detener. Entonces, disfrutarlo. Si es una de las semanas más importantes de los 102 años, somos unos privilegiados de poder vivirla. Bueno, que no nos la quite nadie y hay que hacerla nuestra.
Veremos a ver qué pasa con Álvaro García, que va a llegar, si llega, justito. El jugador de Rayo Vallecano, hay novedades en el Estrasburgo, que hoy ha perdido contra el Toulouse, que entrena un español, que entrena a Carlos Martínez, que decías antes, Antón, de entrenadores españoles fuera de España. Carlos Martínez ha ganado 1-2 con el Toulouse al Estrasburgo. No ha jugado Valentín Barco, a ver cómo llega el jueves, uno de los mejores jugadores del Estrasburgo. Y Emanuel Emega ha tenido que retirarse con molestias en el isquio. Es el mejor jugador, o así lo demostró en el partido de ida. Y veremos si está para la vuelta, porque si tienen molestias un domingo, para el jueves, difícil que llegue el delantero del Estrasburgo.
Buen viaje a Francia, Tony, un abrazo, buenas noches.
Te traeré queso, Antón, a ti también si quieres, sí que.
Merci beaucoup, hasta luego.
Me encanta el queso.
Y si os parece bien, Ortega y Chazarri, mañana a las 11:30 os cita Carreño para abrir el larguero, pase lo que pase en Nervión en el partido. Pase lo que pase, están ustedes citados a las 11:30.
Ahí lo contamos, a ver si a alguien se le ocurre, en vez de echarle también testiculina y comerse el CP, jugar fútbol. Que jugando al fútbol es posible que tengan más opciones de ganar, pero bueno. De momento va la cosa por otro lado.
Pues mañana lo contamos. Un abrazo a los dos, muchas gracias.
Adiós. Un abrazo, adiós.
La 1 de la mañana, sí que las 12 en Canarias. A la vuelta hablamos de la gran noticia del día en el fútbol europeo español, porque un equipo de los nuestros, el Barça femenino, se ha metido otra vez, si no me corrige, sí que en la final de la Champions.
Ganando 4-2 al Bayern, jugará contra el Lyon y hoy más de 60.000 personas en el Camp Nou han visto como el Barça se clasifica para su sexta final de Champions consecutiva.
A la vuelta lo contamos, Carrusel Canalla, en la SER.
El 23 de mayo, en Noruega, en Oslo, Barça-Lyon, final de la Champions. Hoy el Barça se ha clasificado ganando 4-2 al Bayern con dos goles de Alexia, otro de Salma Parayuelo y el cuarto de Eva Pajor ante más de 60.000 espectadores en el Camp Nou. Nuria Vilamala, Ana Palet, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, por partes. En el Barça, Alexia Putellas ha hecho historia, se convierte en la segunda goleadora de la historia del club.
Sí, son 232 goles. Sí que hoy ha empatado a César, lo decías, como segunda máxima goleadora del Barça. Por delante ya solo tiene a un tal Leo Messi, que marcó más de 600 goles con la camiseta azulgrana. Está muy lejos el astro argentino, pero hoy ha hecho historia Alexia Putellas con este doblete en el Camp Nou. Y de hecho sí que ha dejado una de las imágenes de la tarde, cuando la han cambiado en el minuto 86. Se ha quitado el brazalete de capitán Alexia Putellas, se ha abrazado a sus compañeros y se ha marchado con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionada Alexia Putellas, que termina contrato este verano, así que veremos qué depara el futuro de Alexia Putellas, que hoy se ha emocionado y mucho cuando ha abandonado el terreno de juego.
En la tele, en Disney Plus, ha dicho esto.
Otro Spotify Camp Nou lleno, con toda la gente vienes de la ciudad deportiva en autobús, ves todas las calles llenas de la camiseta del Barça. Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal, pero bueno, al final lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado, al final han salido pues las emociones cuando he visto el cambio, que llevo aguantando toda la semana y ya está, al final no es malo mostrar las emociones tampoco.
¿Por qué ha dicho Alexia Putellas que lo ha pasado un poco mal esta semana y que lleva aguantando toda la semana, Ana?
Pues por lo que nos cuentan desde su entorno, esta mala semana de la que habla Alexia Putellas se debe sobre todo a la frustración por el partido de ida contra el Bayern de Múnich, porque ahí Alexia no terminó contenta con el papel que jugó en esa eliminatoria, y parte de esa incomodidad también nos cuentan que se debía a la posición donde tuvo que jugar. Estaba mucho más retrasada, más encargada de la construcción de la jugada, y que en cambio hoy, que ha estado mucho más cerca del área, de la portería, se ha sentido más cómoda Alexia Putellas. Lo hemos visto con ese doblete, pero sobre todo nos cuentan eso, que no terminó nada contenta. Sabemos que es una jugadora muy, muy exigente consigo misma y con su papel en el campo, y evidentemente hay otra lectura, que esa no la apuntan desde su entorno, pero es la del futuro que ahora nos contaba Nuria Vilamala. Alexia termina contrato, tiene la posibilidad de alargar una temporada más, porque así lo firmaron hace dos temporadas en un 2+1 con el club, que le deja la puerta abierta tanto para irse como para quedarse. En el club evidentemente desearían que Alexia continúe una temporada más vistiendo de azulgrana, pero ella tiene muchas ofertas y también tiene las ganas, no tiene por qué ser ahora, pero de vivir otras experiencias y otras ligas. Por lo tanto, también Alexia ya ha dejado claro, y así se lo traslada a su entorno, que no va a estar en el Barça hasta su retirada, pero veremos si es este mes de junio cuando pone punto y final o no. Pero esas lágrimas que también dejaban la puerta abierta a si era una despedida o no de la gente del Camp Nou.
Pero sí que, perdóname, es que nunca hemos tenido un icono en el fútbol femenino español como Putellas. Es verdad que Bonmatí tiene más balones de oro, pero para mí Alexia fue la primera y creo que tiene un componente especial. Lo que dices, Palet, es que Putellas quiere vivir nuevas experiencias, pero a diferencia...
Tiene 32 años, recién cumplidos.
Vale, pero lo que yo interpreto de las palabras de Palet, y por eso le pregunto, son experiencias competitivas. O sea, que sería un club a ganar la Champions. O sea, no se iría a vivir una experiencia como la que vivió Iniesta en Asia, en el fútbol masculino. Aquí estamos hablando de que ella quiere jugar la Premier y jugar en un Arsenal que te puede ganar la Champions.
Aquí hay dos lecturas. Obviamente puede ser el de irse a otro equipo europeo a ganar Champions, y de estos no hay tantos, porque en el contexto de fútbol femenino actual, equipos que realmente estén en capacidad para luchar por el título, el Barça y tres más, te diría, o la Liga Norteamericana, la Liga de Estados Unidos, que también es muy atractiva, que evidentemente no tiene el componente Champions, pero que es un país referente en fútbol femenino, con muchísimo seguimiento. Alexia es atleta Nike, ahí en Estados Unidos la marca tira mucho, y por lo tanto tendría estas dos ventanas abiertas, o bien la de continuar en Europa, seguramente en Inglaterra, o irse a Estados Unidos. Pero reafirmo que el club todavía sigue esperando la respuesta de Alexia, que no tardará en llegar, porque en las próximas semanas, seguramente post final de Champions, ahora que el equipo ya está clasificado, dará una respuesta oficial y pública de su futuro.
Hoy ha sido una de las imágenes del partido, los dos goles de Alexia Putellas, cómo se ha marchado del campo emocionada y lo que ha dicho después. El contexto nos lo pone Ana Palet. Otra de las imágenes, Nuria, ha sido que Aitana Bonmatí ha vuelto a jugar algunos minutos con el Barça.
Sí, llevaba 5 meses fuera por esa lesión en el peroné que la obligó a pasar por el quirófano, y sin ninguna duda ha sido también una de las imágenes de la tarde en el Camp Nou. Se ha llevado la ovación del público culé, ha sido un momento muy emocionante, y ha jugado prácticamente media hora. Pensábamos que quizás tendría algún minuto para el hecho, ¿no?, de volver en el Camp Nou en una tarde como la de hoy, pero no, ha jugado casi media hora Aitana Bonmatí, que ya ha vuelto y lo hace para el tramo más importante de la temporada, con esa final de Oslo en el horizonte.
Partido histórico hoy en el Camp Nou, Antón, con más de 60.000 espectadores, lleno, porque ya sabes que el estadio aún está por terminar y caben pues estas 60.000 que hoy han llenado el estadio azulgrana para animar al equipo a clasificarse para su sexta final de Champions consecutiva. Esto decía la gente después del partido.
Genial, ¿qué te puedo decir? Ha sido súper emocionante, muy chulo.
Hombre, por favor, una maravilla. O sea, y aparte has hecho un partidazo.
Bien, sí, un verdadero partidazo, disfrutamos. Vinimos para eso y por suerte el Barça se llevó la victoria.
La caña, son las mejores y seguro que van a ganar la final también.
Teníamos claro que ganarían.
Pues genial. Era lo que esperábamos, o sea que ha ido todo bien. Hemos sufrido un pelín al final, pero bien.
Bueno, realmente estábamos bastante seguros de que iba a ganar, pero bueno, igual al final un poquitín, cuando ese gol que no ha subido. Sí, allí, pero súper.
Espectacular, vamos a ganar.
Guau, increíble, partidazo, somos los mejores. Está claro que vamos a Oslo a ganarla.
Bueno, la gente confía en que el Barça gane la cuarta Champions de su historia, pero delante tiene a uno de los mejores equipos de Europa. Lleva 8 Copas de Europa en su palmarés, el Olympique de Lyon.
Morbo asegurado porque se enfrentan al equipo de su exentrenador, de Jonathan Giraldez, que hace tan solo 2 años dejaba el Barça, en teoría para irse lejos, al Washington Spirit, y que 2 añitos más tarde se reencuentra con su discípulo, con Pera Romeu, ahora al frente del equipo azulgrana, también con otras exjugadoras del Barça como Ingrid Engen, ahora en el Lyon. El director deportivo del Lyon es Markel Zubizarreta, el arquitecto de este Barça de época. Por lo tanto, será un partido con mucho morbo y una final entre los 2 mejores equipos de Europa.
Ana, Nuria, gracias.
Un abrazo.
Chao.
Y vamos, Sique, con una de las imágenes del fin de semana que hemos vivido en Asturias. Esto que suena es el Santa Bárbara Bendita, cantado por el coro minero de Turón. Es el himno de los mineros, y un minero de 70 años que fue futbolista en su época se ha vuelto a poner los guantes hoy en Colunga para un partido entre el Colunga y el Praviano. Hola, Ángel Mateos, buenas noches.
Buenas noches.
Anda, que jugar un partido con 70 años, madre mía.
Ya, no es normal, ¿no? Pero bueno, me lo propusieron muchos del Colunga a principio de temporada y bueno, acepté porque el equipo se ha salvado, comentamos el tema y dijimos, vamos hablando sobre la marcha, si el equipo no está para descender, ni el equipo contrario, en este caso el Praviano, tampoco tenía problemas de descenso, pues por lo hacemos. Y la verdad es que surgió y lo hicimos. Bueno, tuve que pasar reconocimiento para hacer la ficha, eso es claro, hombre. Si no puedes jugar sin ficha, hay que pasar el reconocimiento, que pase 3 o 4 meses, claro.
¿Y has hecho alguna parada?
Pues mira, jugué 31 minutos y hice una parada bastante curiosa y me metieron un gol. Pero estuve muy a gusto, recordándome
el gol, no hace falta decirlo.
El campo estaba muy bien, pues el campo de hierba y llovió en Asturias y estaba regularizo, disfruté como antiguamente.
Pero Ángel, es que la historia es preciosa. Usted debutó hace más de 50 años en Turón.
Sí.
Se retiró del fútbol federado, si no me corrigen, en el año 98.
98, exactamente, sí.
Y hoy, a pesar de que usted ha jugado torneos, ligas de empresas, lleva tiempo vinculado al Colunga, pero que hoy juegue un partido, no sé, esto es como cuando uno se viste de torero o como cuando uno baja a la mina. Imagino la ilusión, ¿no?, de ponerse los guantes, de vestirse de corto, de estar con los compañeros saliendo al campo. No sé qué ha sentido, Ángel.
Sí. Sentí una ilusión grande porque no es lo mismo jugar como juego yo aquí todavía, que sigo jugando la Liga de Veteranos aquí en Asturias con el Turón. No es lo mismo jugar en una liga aquí de veteranos que jugar con un equipo de tercera división, que la velocidad del balón es más rápida, los jugadores disparan con más potencia, y es totalmente diferente. Y claro, con 70 años, que no es lo mismo que cuando debuté allí con 18, es totalmente diferente.
Sí. Claro, pero ahora lo decía, que el campo, los de ahora son de césped. Cuando debutó hace más de 50 años, eran de tierra, de esos que cuando te tirabas se notaba, ¿eh?
Sí, yo cuando debuté en el Turón, aquello era, como decimos aquí en Asturias, era un patatal, el campo. Ahora no, ahora son sintéticos, mejoró mucho el fútbol a cualquier nivel. En los campos, en los porteros, antes no teníamos ni guantes. Yo cuando empecé que tuvieran los guantes de lana, era un privilegiado. Y los balones, aquellos balones de correa, aquello era otra historia. Hoy día no, hoy día los porteros sobre todo, guantes, en botas, balones, mejoró todo, campos, ya no hay tanto barro como había antes, aquellos campos de hierba. La verdad que sí, recordé viejos tiempos, eso es verdad.
Dicen las crónicas que la mano abajo ha sido buena hoy, la que ha parado, que ha sido buena mano.
Eso dicen, sí, sí, ahí tuve suerte, me quedó delante de mí, salí a tapar y la desvié, muy bien, sí. Luego sí, en el gol igual fue un córner y un saque de esquina y salí, pero claro, yo no tengo mucha estatura porque mido unos 70 y el defensa que midió unos 90 se anticipó un poco ahí y metió el gol de cabeza. Pero bueno, salí contento, disfruté, que fue lo más importante. Y hoy también podemos decir que pasó una cosa un poco insólita, porque salgo yo de mano, juego 30 minutos. Sale el otro chico, Javi Domínguez, y los pulsan a los 30 minutos. Y luego sale el otro chico, Dani, y juega los otros 30. Es decir, que jugamos los tres porteros hoy. Date cuenta.
Vaya, qué bueno. Vaya.
¿Cuál es su referente en la portería, Ángel?
Mi referente, yo soy, mi ídolo en la juventud fue Iríbar, siempre. Iríbar. Siempre fui Iríbar, yo soy de Bilbao por Iríbar.
Qué bueno.
Dime. Y qué bueno. Referencia hoy día, referencia para mí el mejor portero del mundo hoy día es Courtois, el del Madrid.
Courtois. Buen sí, gusto, sí. ¿No? Iríbar y Courtois.
Sí, sí. Luego yo tuve aquí mis amigos, mis compañeros, que eran porteros de la época mía, como yo, así más bien bajos, que era Ablanedo, el del Sporting, y Esteban, el del Oviedo. Que por cierto tengo mucho trato con ellos, y de aquella me pasaban guantes cuando yo jugaba, en una palabra.
Qué bueno.
Porque los porteros de aquella, cuando nosotros jugábamos por los guantes, prácticamente los tenías que comprar tú, pero ellos, como se los regalan, de vez en cuando me pasaban alguno. Ese detalle no se me olvida.
Pues que sepan.
Y 25 años de mina, que trabajé 25 años abajo en la mina del Pozo Figaredo, 500 Vaya. Metros bajo tierra.
Wow.
Mala ventilación, mucho trabajo, levantarme a las 5 de la mañana, entraba a las 6, a la 1 salía y por la tarde a entrenar. Aquello fue el sufrimiento de verdad en aquella época.
Pero es lo que le queríamos decir, Ángel, que tiene mérito llegar usted a los 70 años bien físicamente para jugar un partido federado con chavales que tienen 50 menos que usted, después de haber pasado media vida en la mina.
Podrían ser sus nietos.
Pero que tiene mucho mérito, sí, sí. Que la mina es muy dura, ¿eh? Que la mina no es ir a la radio, ¿eh?
Claro, me comentaba lo primero, pero después de ese... Pueden ser hijos tuyos los chavales, porque en Colunga no pasa nadie de 24 años, son chavales jóvenes todos.
Nietos pueden ser.
Eso, y luego le dije, no pueden ser, hasta nietos algunos de ellos. Claro, yo dejé el fútbol con 43 años, y dejé la mina lo mismo, me prejubilaron con 42 y dejé el fútbol también, por ese año lo dejé todo. Y luego, bueno, jugué por aquí a nivel de aficionado, de hacer deporte, una palabra, ¿no? Y sigo todavía. Yo desde los 10 años hasta ahora que tengo 70, no dejé de jugar al fútbol nunca, ningún fin de semana, que es muy importante no tener lesiones, ¿eh? Que no tuve ninguna lesión nunca importante, ni una rotura de fibras. Trabajé en la mina 25 años y nunca tuve un accidente. Quiero decirte que también influyen esas cosas también, ¿eh? Temas de lesiones.
Pues Ángel Mateos, portero del Colunga, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
La historia bonita del fin de semana.
Me fascina.
Un portero que ha pasado media vida en la mina y que después de haberse retirado del fútbol en el año 1998, hoy se ha vuelto a poner los guantes para jugar media hora en el partido Colunga 0, Praviano 2. No te vayas del micro, Sique, que a la vuelta de esta cuña, Ángel García, digno alumno de Sique Rodríguez, trae un reportaje que te va a gustar.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Antón, sí, ¿cómo estáis?
Venías a contarnos, aparte de la victoria de Sinner, que ha ganado hoy, ¿verdad?
Sí, ha sido aplastante. 57 minutos para ganar su primer Mutua Madrid Open, 6-1-6-2 Alexander Zverev. Completa su quinto Master 1000 consecutivo, algo que no había hecho nunca nadie en la historia de la ATP, así que 1000 puntos nuevos para el italiano, que es más número uno del mundo si cabe.
Pleno de Master 1000 este año, me decía Fullana, el primer tenista en encadenar, como decías, 5 Master 1000 consecutivos, y solo le queda a Roma para tener todos los Master 1000 de su carrera.
Sí.
Lo que te ha gustado mucho, Ángel, a ti es los entrenamientos estos que ha habido en el Bernabéu, ¿no?
Sí, han sido entre el 23 y el 30 de abril, en esa famosa presentación que hicieron Rafa Nadal, Yannick Sinner, Jude Bellingham, Courtois con Florentino Pérez en el juez de silla, unas imágenes que parecían hechas de inteligencia artificial. Pues bien, durante toda esta semana, del 23 al 30 de abril, han ido apareciendo tenistas. Hemos podido ver a través de las redes sociales a Baptiste, que es número 32 del mundo, a Coboli, el número 13, a De Jong, el 109, e incluso Echeverry o Rafa Jodar, que han ido a entrenar en el Bernabéu una vez han sido eliminados del torneo. Es verdad que es un estadio enorme, techo cerrado y unas condiciones muy diferentes a las de la Caja Mágica, que es donde habitualmente se disputa el Mutua Madrid Open, y por ello muchos tenistas, los top tanto del ranking masculino como femenino, no han querido ir al Bernabéu a entrenar. Así lo reconocen Yannick Sinner y Aryna Sabalenka, los actuales reyes del tenis mundial.
Quiero entrenar aquí, ver una pista de tenis allí es un poco raro, pero a su vez bastante único.
Esto será un tanto confuso. Creo que me hubiera gustado hacerlo antes del torneo, pero ahora siento que será diferente que hacerlo aquí. Es un estadio grande, está cubierto todo, hay que hacer adaptaciones, así que prefiero centrarme en esta pista.
Pues Antón, sí que durante estos días, dos semanas de torneo en Madrid, hemos podido hablar con los tenistas tanto del lado ATP como del lado WTA, y nos han dicho que apenas han tenido tiempo para organizarse, por lo que este año han descartado entrenar en el Mutua Madrid Open. Hay críticos como Davidovich, que dicen que ir a Chamartín a entrenar es alejarse del torneo, no han querido hacerlo allí, o incluso el propio Medvedev, que decía que a él le avisaron pero un día antes, por lo tanto rechazó la petición. Escuchamos en este orden a Davidovich, Cerúndolo, Musetti y Medvedev hablando del tema.
No tengo intención de ir para allá.
¿Por las condiciones? ¿Por la diferencia de la Caja Mágica allí?
No, básicamente, no sé, al final aquí tenemos todo, entonces tampoco quiero sentirme como que estoy fuera del torneo.
Para que se arranque el torneo, no sé si voy a tener la chance o si me gustaría ir para allá. Creo que ya me voy a quedar acá en la Caja Mágica tratando de los días libres entrenar acá y sentir las condiciones estas y los días partidos jugar acá. O sea, me hubiera gustado jugar antes de que arranque el torneo, sinceramente.
No he tenido chance y no creo que me voy a entrenar allá en estos días. Prefiero quedarme acá con las condiciones que están acá.
Me ofrecieron jugar allí, pero lo prepararon prácticamente un día antes de los partidos. Existe el riesgo de que el bote sea diferente o que la superficie cambie. Prefiero centrarme en el torneo y quizá más adelante tener la oportunidad de probarlo.
Pues dijo Feliciano hace unos días en una entrevista con Ciriza en El País que iba a hacer cosas distintas e innovadoras, que no iba a ser sustituto de la Caja Mágica, así que yo creo que ambas partes salen contentas, pero la realidad es que la élite del tenis pues ha decidido no ir al Bernabéu, quedarse en la Caja Mágica. Por lo tanto, me quedo con el cierre de Ciriza en El País, la pista del Bernabéu, promoción y poco más.
Porque la élite del tenis no quiere inventos, ¿no? No quiere cosas,
sí,
extrañas.
Es lo que yo interpreto del reportaje de Ángel.
Gracias, Ángel.
A vosotros.
Y ha habido hoy gran premio de Fórmula 1 en Miami, lo hemos comentado al principio del Canalla, ha ganado Kimi Antonelli y Fernando Alonso, que dice que se lo toma, bueno, como entrenamientos con su compañero.
Sí, intentando entretenernos con Lance, que lo hablamos siempre cada mañana, que a ver si estamos juntos y si no, de esperarnos o lo que sea para aprender un poco en cuanto a gestión de energía y todo, ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno y todo, así que estábamos esperando ahí por si al final llovía por sorpresa, pues intentar evitar una parada, pero bueno, tenemos tanta distancia con el 14 que todavía nos falta muchísimo para intentar aprovechar alguna triquiñuela.
Amenazaba tormenta, por eso se ha adelantado la carrera a 3 horas. Jesús Balseiro, compañero del diario AS, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí que.
Bueno, Fernando Alonso da casi la temporada por perdida, al menos en los próximos grandes premios. ¿Y Carlos Sainz?
Sí, Fernando Alonso señala, sobre todo después del verano, carrera 14, insiste mucho que cuando van a llegar esas evoluciones del Aston Martin no van a traer nada hasta que Honda pueda presentar un motor competitivo, mínimamente competitivo, porque sería tirar el dinero en un deporte con techo de gasto. Y Carlos Sainz pues ha sido la cara, en su situación, el Williams ha progresado bastante, Carlos Sainz ha sido noveno, están detrás de Alpine todavía si nos referimos a esa zona media, pero por lo menos ha podido puntuar, segunda carrera con puntos para él de cuatro grandes premios, ha podido luchar, ha tenido una pelea contra Verstappen un poco apretada que no le ha gustado a Carlos, Max ha sido muy agresivo, pero hay progreso, que es lo más importante, cuatro carreras, el Williams sí que avanza y el Aston Martin habrá que mirar al verano.
Y Kimi Antonelli, que continúa dominando el Mundial, ¿no? Las carreras.
Sí, ha sido una carrera muy, muy divertida adelante. La salida, para quien no la haya visto, que busque la repetición. Se cuelan Antonelli y Verstappen. Leclerc se pone primero. Verstappen hace un trompo, lo salva Leclerc por muy poco. Antonelli ha sido listo. McLaren yo creo que le ha perdonado. Han tenido una estrategia un poco confusa porque esperaban que lloviera y no ha llovido. Antonelli amplía el liderato. Su compañero Russell hoy ha cedido bastante. Pero bueno, hay igualdad. Mercedes, McLaren delante. Yo creo que va a ser una temporada divertida.
Jesús, te leemos en el As.
Un abrazo.
Antón.
Con la buena música de Marea, ¿no? Nos marchamos.
Uy, cómo me gusta que lo digas.
Ya lo sé yo. El próximo domingo tenemos clásico. Y después del clásico, el canalla. Así que tengan buena semana. Sí, que un beso muy fuerte.
Que seáis felices. Adiós. Gracias, Antón. Chao. Gracias a todos los compañeros por hacer el programa más fácil.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.